Amén. Buenos días, hermanos. Quisiera suplicarles que busquemos en la palabra de Dios la porción que nos va a guiar en esta mañana y se encuentra en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 21 y el verso 34. San Lucas 21, 34. Cuando lo hayamos encontrado, les voy a agradecer que nos pongamos de pie para mayor reverencia a la palabra del Señor. Y lo vamos a leer. Dice así la palabra del Señor, Lucas 21, 34. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Gracias, hermanos. Pueden sentarse. La porción que acabamos de leer nos enseña dos temas trascendentales para nuestra supervivencia espiritual, si lo podemos llamar así. Lo primero que nos enseña es que tenemos que estar alertas ante la evolución de todos los tiempos para darnos cuenta en qué punto nos encontramos en la historia de la iglesia, ¿verdad? Y lo segundo es que si no estamos alertas, podemos perder el momento espiritual en que estamos viviendo, podemos descuidarnos y podemos no ser arrebatados en la inminente venida del Señor Jesucristo. Entonces, lo que pretende la enseñanza, el estudio que hemos preparado ahora, es dos cosas. Lo primero es orientarnos más o menos a dónde estaremos en los tiempos proféticos, y segundo, motivarnos a poner nuestra mirada en lo que la debemos poner y en lo trascendental, que es ver cómo cumplimos lo establecido en la palabra de Dios, para que cuando el Señor Jesucristo venga sobre su iglesia, nos vayamos con Él. Eso es lo más importante en este momento histórico que estamos viviendo. La gran energía de toda la gente que no acude a las iglesias, y de mucha gente que acude a las iglesias, lamentablemente, está enfocada en la búsqueda y en cuál es la evolución de la solución de la crisis económica que estamos viviendo. Pero al seguir eso, se descuida realmente la importancia del tiempo profético que estamos viviendo. Y eso lo hemos ilustrado aquí de alguna forma. Si ustedes ven, lamentablemente aquí no se ve, pero en esta línea simple, describe la historia espiritual, por así decirlo, de la humanidad. Y nace con la creación, que está aquí, la primera venida del Señor Jesucristo, luego el arrebatamiento y la segunda venida del Señor Jesucristo. El primer momento histórico ya se cumplió. Entonces, la pregunta que vamos a tratar de contestar ahora es ¿dónde nos encontramos respecto al segundo momento histórico que es el arrebatamiento de la iglesia, verdad? Existe, me imagino yo, que mucha controversia al respecto. Unas personas creerán que estamos aquí, otras creerán que estamos aquí. Personalmente, creo que estamos bien cerca. Y al estar cerca, eso debe de generar un cambio en toda la vocación de nuestra energía espiritual y debe de generar un cambio en nuestra visión de cuál es la razón por la que estamos viviendo en este momento aquí. Vamos a hablar un poquito de la característica del cumplimiento de eventos proféticos. Ustedes saben que los eventos proféticos y su cumplimiento tienen cierta lógica. Lo primero que sucede es que cuando se cumplen los eventos proféticos, casi siempre estamos hablando de una serie de eventos concatenados, quiere decir ligados entre sí y que siguen cierta lógica. Todos los cambios que se están dando actualmente están generados por una circunstancia que los antecede, ¿verdad? Y los cambios son bien sutiles y difícil de percibir porque son cambios que cuando los medimos de acuerdo al intelecto humano, son cambios que tienen mucha lógica. No es nada que aparezca absolutamente de la nada. Otra característica del cumplimiento de los eventos proféticos es que la frecuencia con que se dan los cambios se empieza a incrementar. Y últimamente hemos estado viendo que al menos todos los cambios que se están dando en la forma en que los gobiernos hacen política económica es totalmente distinto a lo que era hace 6 meses. Y en política económica, una serie de paradigmas que existían se han caído. Y una serie de controles y de prudencia que deberían de tenerse han desaparecido ante la necesidad inminente de buscar solución, y ya lo vamos a ver adelante. El tercer tema es que todos los sucesos materiales que se dan en el tiempo profético casi siempre generan grandes cambios en el ordenamiento religioso. Y cualquiera se podría pensar, ¿y esto a qué se debe? Y se debe a una situación bien sencilla. Cuando se da una crisis económica profunda y existe una necesidad imperante y enorme de solución, entonces se le otorga un estatus casi mesiánico o mesiánico a aquel que puede ofrecer el cambio. Cuando se le ofrece un cambio mesiánico, un estatus mesiánico a aquel que se le puede ofrecer el cambio, inmediatamente aparece la adoración. Aparece adoración a ideas o aparece la adoración a personas. Entonces, toda la creencia, no la llamemos espiritual, pero toda la creencia religiosa se canaliza hacia esa persona. Y lo que es la creencia espiritual verdadera, la creencia espiritual que ha imperado durante los últimos 2000 años, que es la creencia en Cristo, empieza a ser cuestionada porque la gente no está buscando salvación eterna, sino que todo mundo empieza a buscar solución a los problemas actuales. Y esa es una amenaza enorme incluso para la Iglesia de Jesucristo, y es algo de lo cual nosotros debemos de protegernos personalmente, debemos de proteger a nuestras familias y debemos de proteger a nuestras iglesias, ¿verdad? Y el último tema es que todos los cambios que se van dando tienen una lógica, y como decíamos antes, por eso es bien sutil detectarlos. Sin darse cuenta, se empieza a ejercer más control sobre los ciudadanos, y todo eso obedece a la necesidad de solventar un problema económico, ¿verdad? Sin darnos cuenta, al menos en los países desarrollados, las iglesias empiezan a tomar una posición política trascendental respecto a ciertos asuntos y pierden su estatus como faros y luceros de la verdad en el Evangelio, ¿verdad? Y todo esto va generando el movimiento para el advenimiento del nuevo orden y del líder de ese nuevo orden, que es la culminación básicamente de los tiempos proféticos. Ahora, ¿cuáles son las señales proféticas más emblemáticas? Y tratamos de obtener esto, porque obviamente la interpretación de la profecía como tal es bien compleja. Entonces, buscando, tratamos de obtener un común denominador. ¿Cuáles son las señales más claras de que estamos llegando a los últimos tiempos? Y lo primero es la aceleración de la degradación moral. ¿Y qué entendemos con esto? Es la institucionalización del pecado, ¿verdad? Ya cuando prácticas pecaminosas entran a formar partes de la estructura legal fundamental de las naciones, entonces quiere decir que los pueblos ya cedieron y abrazaron las prácticas. Y aquí estamos hablando de algo trascendental, como es el auge de la práctica del homosexualismo en los últimos 10 años. Estaba leyendo ayer que en Estados Unidos se ha adoptado en 3 estados en los últimos 6 meses legalmente la autorización para casar a personas del mismo sexo. Y es una medida que ha tomado un auge tremendo y se cree que a finales de este año ya va a estar establecida por lo menos en 15 estados. Entonces, lo que estamos haciendo es que ya el Estado protege y promueve el pecado, ¿verdad? No sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero recientemente una de las medidas que se ha propuesto para que los gobiernos obtengan más ingresos fiscales es la legalización de la droga en los países desarrollados. Y les estoy hablando de que lo han propuesto personas que tienen posiciones importantes en organismos multilaterales, ¿verdad? Como ustedes ven, a lo que estamos llegando es que por tal de llevar recursos y por tal de salir de la crisis, no importa el grado de destrucción ni degradación que se alcance. Otra de las señales es la unificación económica y política mundial. que todo este proceso realmente se inició con la creación de las Naciones Unidas allá por el año 1920 o 1930, y era un proceso que aparentaba haberse ralentizado, haberse parado, pero es un proceso que ha tomado un auge tremendo en los últimos días, ya lo vamos a ver. Otra señal importante es la restauración y posterior marginación del Estado de Israel de la comunidad internacional. La primera parte de esta profecía, la restauración, ya se cumplió en el año 1948. Ahora falta la segunda parte, que es la marginación del Estado de Israel de la comunidad internacional. Y una última señal es el advenimiento tecnológico. Cada día los descubrimientos se dan con más frecuencia. Entre el año 1960, creo que es, al año 1990, se hicieron más descubrimientos que en toda la historia de la humanidad. El problema es que la mayoría de estos descubrimientos terminan enfocándose siempre y ligándose al materialismo, al consumismo y al pecado. No traen edificación, sino que están arruinando más al individuo. Ahora, en vista de esto, la pregunta es importante, y si lo ligamos al primer versículo que leímos, es ¿cómo estoy yo atento y detecto lo que está sucediendo? ¿Cómo detecto yo que estamos llegando a los últimos tiempos, verdad? Eso es, básicamente esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y la respuesta es bien sencilla. Detecta la profecía el que está en una íntima comunión con Dios. No detecta el cumplimiento de los últimos tiempos aquel estudioso de los acontecimientos universales, sino que la detecta el que escudriña la palabra y escudriña su corazón, y la detecta el que tiene una comunión intensa en oración con el Señor. Y aquí quisiera llamarles la atención a un hecho bien importante. Ustedes saben que la venida del Señor Jesucristo la primera vez había sido profetizada. Sin embargo, cuando el Señor nació, cuando Jesucristo nació, muy pocas personas detectaron el conocimiento de la profecía. Incluso los grandes doctores de la ley en Israel lo pasaron por alto. Solo lo detectaron dos personas. Y una de las personas que lo detectó era una señora, una profetisa llamada Ana. Era una señora con un nivel educativo bajísimo. Pero dice la palabra que tenía 84 años de estar viuda y se había dedicado exclusivamente a la oración. Y ella, cuando conoció a Cristo, sí detectó el conocimiento de la profecía. Las demás personas no la reconocieron. Otro aspecto importante es la renunciación al pecado. Obviamente, si no llevamos una vida de santidad, si ni siquiera hemos podido entender la voluntad de Dios para nuestra vida, va a ser imposible entender el cumplimiento de todos los tiempos, ¿verdad? Otra garantía de que vamos a estar receptivos a lo que está sucediendo es la consagración. La consagración trae visión y el servicio lo ayuda a uno a permanecer en la verdad. Vamos a estar viviendo en un entorno lleno de engaño, lleno de mentira. Y el que va a poder entender la realidad espiritual de lo que está pasando es únicamente el que se mantenga en la verdad. Ahora, habiendo visto esto, quisiera que viéramos dónde nos encontramos o dónde creo yo que nos encontramos en el tiempo profético en cuanto a la situación financiera que estamos viviendo. Y quisiera hacer este pequeño análisis en un principio. Básicamente, el estudio de las ciencias económicas tienen cierta complejidad, pero todo lo que se hace, los 5, 10, 15 años que alguien estudia, se basa en torno a contestar tres preguntas básicas. Primero, ¿quién debe ser el dueño de los medios de producción? ¿Debe ser el individuo? ¿Debe ser el Estado? Esta pregunta ha causado enormes estallidos sociales, enormes guerras y mucho sufrimiento. Segundo, si el dueño debe ser el individuo, ¿qué tanto debe controlar el Estado? Se creía que el Estado no debía de controlar nada y sucedió una hecatombe. Y el último es, ¿cuál es la finalidad de la existencia del hombre? Fíjense que parece mentira, pero las ciencias económicas, esa es la pregunta que tratan de contestar. ¿Cuál es la finalidad? ¿Para qué está el hombre aquí en la Tierra? Y las respuestas realmente no son demasiado consoladoras. La primera pregunta dice, ¿quién debe ser el dueño de los medios de producción? Básicamente, la teoría imperante hasta ahora dice que el individuo, yo creo que eso está bien, cada quien, el Señor ha dado talentos, El Señor ha dado capacidades y el Señor a cada quien le ha dado la capacidad de administrar lo que el Señor le ha dado. Se decía que el Estado no debería de controlar la actividad económica de los privados, y al no controlarla, se dejó de controlar los mercados financieros, y eso generó los problemas enormes que se están teniendo ahora. Pero el punto más controversial, y como iglesia, como cuerpo de Cristo, el punto más desesperanzador, es que las ciencias económicas dicen que el fin perseguido por el hombre es el bienestar material. Entonces, si toda la política económica está basada en esa, por definición, tiene que estar mala, porque parte de la premisa incorrecta, ¿verdad? Porque ¿cuál es el fin perseguido por el hombre? Es la salvación, no es el bienestar material. Entonces, al partir de la premisa incorrecta, es por eso que se vive en vaivenes, se vive en ciclos de crecimiento, ciclos de destrucción de riqueza, y se vive en una constante inestabilidad social y económica. Sin embargo, toda esa idea y toda esa implementación de política económica llevó al mundo a experimentar durante los 10 últimos años unas tasas de crecimiento económico sin precedentes en la historia. Si ustedes ven aquí, esta es la historia de crecimiento económico de Estados Unidos desde el año 2002 por trimestre. La economía crecía entre un 3 a un 6% anualmente, lo cual son unas tasas de crecimiento para una economía desarrollada que nunca se habían visto. Entonces, este crecimiento sin precedentes generó cierto ensoberbecimiento en las personas que estaban directamente vinculadas a la generación de ese crecimiento. Incluso un señor llegó a escribir, un señor que tuvo mucho que ver en esto, llegó a describir que se había prácticamente descubierto la nueva economía, que los países podían crecer eternamente sin ningún problema, y que el endeudamiento de la gente no era problemático porque siempre el crecimiento económico iba a dar para pagar. Lamentablemente, ese señor, que es un ícono, era un ícono en la generación de política económica en Estados Unidos, se equivocó, porque lo que sucedió es que el nivel de endeudamiento, que lo tenemos en esta gráfica roja, sobrepasó con creces el nivel de generación de ingreso en Estados Unidos. Y obviamente en esto sucede lo mismo. Si el ingreso de una persona crece en 3%, pero se endeuda anualmente en un 15% adicional, llega un momento en que no se puede pagar. En los países sucede lo mismo. Si ustedes ven, hasta el año 1980, el ingreso crecía en tándem con la deuda, pero después se dio un crecimiento enorme de la deuda. Este endeudamiento se utilizaba para fomentar el consumismo, y ese dinero iba a parar en China. Y luego China hacía regresar el dinero financiando esta gran deuda, ¿verdad? Y ese, en realidad, ese es el ciclo que se estaba viviendo. A tal punto que se ha llegado a unas dimensiones de endeudamiento casi que irresorbibles. Ahorita, cuando se toma en cuenta la deuda del Estado, que la deuda del Estado la tienen que pagar los privados, el Estado por sí no puede pagar nada. La deuda del Estado más la deuda de las pensiones, de la seguridad social en Estados Unidos, cada familia americana actualmente debe entre 800 mil a $1,000,000. Ese es el endeudamiento. Cada niño que nace en Estados Unidos nace con una deuda de $300,000, ¿verdad? Entonces, por eso es que la pregunta realmente que mucha gente se hace es si el nivel del problema es resolvible o no. Y si no, simplemente lo que se está haciendo es postergando la gran aceptación de la realidad. Ese endeudamiento generó pérdidas enormes en los bancos. Esta gráfica roja indica las pérdidas, porque obviamente se redujo enormemente la capacidad de repago. Esta gráfica está un poquito desactualizada, pero el punto es que cuando esta gráfica se hizo, se creía que los bancos iban a perder en total en Estados Unidos $250 mil millones. Pero resulta que hasta ahorita han registrado en pérdidas $500 mil millones en Estados Unidos, $500 mil millones más en Europa, y otras instituciones financieras han perdido $1,000 millones. Entonces, la pérdida total de esta crisis de endeudamiento ahorita llega a un número que cuesta hasta decirlo, pero es algo así como 4 millones de millones de dólares, ¿verdad? 4 millones de millones de dólares. Eso es la pérdida. Y esos 4 millones de millones de dólares obviamente se tienen que traducir en menos consumo. Y ahí es cuando se da una situación enormemente difícil. Cuando se deja de consumir y se crea inestabilidad financiera, automáticamente, lástima que esto no se ve bien, los mercados financieros de todos los países sufren, las bolsas se caen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando se deja de consumir, la gente que tiene acciones de las empresas no le ve un futuro tan promisorio a las empresas. Y al no verle un futuro tan promisorio a las empresas, entonces toda la gente vende sus acciones y las acciones se caen. Cuando las acciones pierden valor, la gente que tenía acciones, a su vez, se siente más pobre. ¿Por qué? Se da un caso de un pensionado que tenía su pensión invertida en acciones. Él vivía tranquilo y dormía tranquilo porque él creía que tenía $1,000,000 en acciones. Pero resulta que cae la bolsa 60% y en cosa de 22 días ya no es $1,000,000, sino que son $300,000. Entonces este señor que dormía tranquilo y vivía feliz se da cuenta que a su edad ya de jubilación tiene que dejar su retiro dorado e ir a buscar trabajo. Y literalmente eso está pasando. Ir a buscar trabajo porque ya su pensión no le alcanza, ¿verdad? Y no encuentra trabajo. Entonces genera una crisis y una inestabilidad social que ha tenido este nivel de connotación. Ustedes saben que en España se están destruyendo, y literalmente es la palabra que se ocupa, 9,000 empleos al día. Imagínense ustedes lo que es que se pierdan 9,000 empleos al día. En El Salvador se cree que desde que empezamos a sufrir un poquito ya el ojo del huracán, se han perdido 30,000 empleos. Eso es lo que se pierde en España en 3 días, y aquí se ha perdido en 6 meses. En España, 1,000,000 de familias no tienen ahorita a ninguno de los cónyuges trabajando, con todo el problema social que eso indica. En Estados Unidos se están perdiendo 20,000 empleos diarios. Todo esto, ¿verdad?, lo que genera es una desconfianza, y los bancos, obviamente, al ver esa situación, básicamente que cortan el crédito. Al cortar el crédito, el ciclo se agudiza más. Y debido a que los mercados financieros están bien conectados, hemos visto por primera vez que una situación que empezó en un país se ha irradiado al resto del mundo como un virus, ¿verdad? Y ahorita, cuando uno viaja, no hay país en el mundo ahorita donde no se llegue y donde no se esté pasando los mismos problemas. Mucha gente perdiendo el empleo, los bancos no están concediendo créditos, y yo creo que lo hacen de manera muy responsable, aunque se les critique, ya vamos a ver por qué, y gran inestabilidad política, y la enorme inestabilidad política acompañado por la aparición en todos los países de gente ofreciendo cambio y ofreciendo soluciones, y gente elevándose a categoría cuasi mesiánica, ¿verdad? Ahora, ¿cómo es que se ha tratado de solventar los problemas ahorita? Primero, y esto es bien, bien delicado, se ha dado un crecimiento sin precedentes en la creación de dinero. Imagínense ustedes, la filosofía ha sido más o menos esta. Se ha dicho, bueno, la verdad es que se perdió demasiado dinero, por por el endeudamiento de la gente. Entonces, lo vamos a solventar creando más dinero. Este es un paradigma que se ha roto. Cuando entré a la Escuela de Economía hace 25 años, desde el primer día, a todos los alumnos en la Escuela de Economía, lo primero que se les enseñaba es que un gobierno tiene que ser enormemente responsable cuando emite dinero. Porque ustedes saben que si se emite más dinero de la cuenta, el dinero existente no vale nada. Y ese es el fenómeno conocido como inflación. Y las inflaciones generan enormes problemas sociales en los países. Es más, en Europa se le tiene mucho más miedo a la inflación que a la desaceleración económica. Porque la inflación, una inflación que se dio allá por el año 1930, fue la que llevó al nacionalsocialismo y a Hitler al poder, y fue la que generó la Segunda Guerra Mundial, que trajo 50 millones de muertos. Pero ahorita parece que todo eso se ha perdido del panorama. De tal forma que si ustedes ven, esto es Estados Unidos, son los préstamos que el Banco Central de Estados Unidos le ha hecho a los bancos privados. Tradicionalmente el nivel de préstamos que el Banco Central le hace a los bancos privados andaba en 40 mil millones de dólares, ¿verdad? Cuando el Banco Central le presta a un banco privado, lo hace porque imprime dinero. Pues a partir de la crisis, esa cifra de los 40 mil millones de dólares, en cosa de 3 meses, se disparó a casi 1 millón de millones de dólares. O sea, en cuestión de 6 meses, esa cifra se disparó 25 veces. Esta es una cuestión que nunca se había visto en la historia y es difícil de entender cómo se llegó a eso. Ahora, ¿por qué es que no se ha visto un incremento enorme de la inflación? No se ha visto porque los bancos han guardado el dinero y no lo prestan porque no ven perspectivas económicas de repago, lo cual yo creo que es responsable. Pero en el momento dado que ese dinero empiece a circular a la calle, podríamos ver una crisis monetaria bien difícil. Y las crisis monetarias son mucho peores que las crisis de la economía real que estamos viendo, porque nada causa más desesperación, ¿verdad?, que vivir para ir al supermercado. Ustedes saben que cuando se da una crisis de inflación, la gente reúne dinero y sale corriendo al supermercado. Esa es la forma de guardar el dinero. O la gente tiene un poquito de dinero, entonces se compra un carro, ¿verdad? La gente no quiere tener dinero en la calle. Entonces nadie piensa en producir, sino que toda la gente piensa en cómo convertir los billetes en algo tangible, porque se genera una enorme desconfianza en los billetes. Y podríamos estar ante un panorama similar. Luego han habido gigantes programas de estímulo fiscal y ha habido acciones concertadas entre las economías más grandes para resolver el problema. Ese es un elemento nuevo que estamos viendo ahora, ¿verdad? Unidad para afrontar el problema. Todo esto ha llevado a que se quiera revisar el orden financiero y se empieza a hablar por todos lados de un nuevo orden financiero, un nuevo orden, que es una palabra que tiene mucho caché, es una palabra que tiene mucha aceptación. Pero nosotros como cristianos sabemos que cada vez que se habla de nuevo orden, básicamente se están poniendo los cimientos para la aparición de un gobierno mundial y del que va a regir ese gobierno mundial. Así que cada vez que usted escuche la palabra nuevo orden, dele gloria a Dios porque su venida está cerca, ¿verdad? Y no hagamos lo que hace toda la otra gente, que escuche esas palabras y su corazón se llena de regocijo, porque creen que el nuevo orden implica prosperidad, la prosperidad que se había estado viviendo. Ahora, ¿por qué el nuevo orden financiero es una pieza elemental en el contexto profético? Y aquí es donde queríamos llegar, porque de lo contrario, todo lo que habíamos hablado sería un ejercicio meramente académico, instructivo y un poquito aburrido, ¿verdad? Ustedes saben que los elementos comunes del nuevo orden financiero van a ser una participación directa del gobierno en el sistema financiero. Y de hecho eso ya lo estamos viendo. Ustedes saben que se creía que los gobiernos no tenían que entrometerse nada en el sistema bancario porque se tiene una gran aversión a tener a políticos decidiendo a quién darle créditos o no. Y la verdad que eso, por lo regular, no ha funcionado bien. Pero ya a estas alturas, el gobierno de Estados Unidos es el accionista mayoritario y el dueño del 40% del banco más grande de Estados Unidos, ¿verdad? Con todas las implicaciones que eso tiene, puede tener. Ahorita, el presidente de Estados Unidos está en la capacidad de despedir a los ejecutivos de los bancos más grandes y a despedir a los ejecutivos de las empresas manufactureras más grandes. Es un tema bien sutil, pero es un cambio enorme en la forma en cómo se concebía la libertad económica en ese país. Otro tema importante es el control multinacional sobre el sistema financiero, o sea, entes supranacionales regulando el sistema financiero. Luego, una participación de los políticos más activa en la economía, y es lo que vemos ahorita. Ahorita se ve tomando decisiones económicas casi unilateralmente a gente que tiene influencia política, no se ve a empresarios. Y otro tema importante que está anunciado, y si pueden verlo ustedes, es el tema de un sistema monetario único. Hasta este momento han sobrevivido todas las monedas que existen en el mundo. Pero es probable que si se da una crisis de confianza en una de las dos monedas más fuertes que hay en el mundo, estemos pasando a la creación de una moneda única, ¿verdad? Y una moneda que incluso podría ser una moneda electrónica. Y ya cuando exista una moneda única, entonces se puede tener un sistema económico único, como se tiene en la Comunidad Económica Europea, ¿verdad? La Comunidad Económica Europea solo existe una sola moneda para 25 países, más o menos. Si nosotros vemos que estos son los elementos del nuevo ordenamiento financiero, veamos cómo estos elementos se adaptan a las características profetizadas sobre el gobierno del anticristo. El gobierno del anticristo va a tener un alcance mundial. Y dice en el versículo en Apocalipsis 13:7 que a la bestia se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Hasta hace unos meses, cuando uno pensaba sobre la perspectiva de un gobierno mundial, era algo que se veía enormemente lejano, ¿verdad? Porque si algo cuidan los países es la soberanía nacional. Pero ahora, todo esto ha demostrado que cuando existe hambre, cuando existe desempleo y cuando existe angustia económica, todos los ciudadanos están dispuestos a renunciar a los derechos democráticos más básicos si alguien les ofrece una solución inmediata a los problemas económicos existentes. Entonces ahorita ha quedado evidenciado que si la situación se agudiza más y en un momento dado aparece alguien prometiendo cambios y cumpliendo sus promesas, que no les quepa ni la menor duda que toda o gran parte de la humanidad, con excepción de la verdadera Iglesia de Cristo, va a estar anuente a rendirle pleitesía y a someterse, ¿verdad? Y eso es un tema que es bien importante, porque todo aquel cristiano que esté anhelando, sobre todo, una mejoría económica y que lo anhele por encima de la comunión con Dios, puede terminar adorando a este sistema. El otro tema importante que caracteriza el gobierno del anticristo es la supresión absoluta de todas las libertades económicas, políticas y religiosas. Y obviamente las va a suprimir no solo porque le dé la gana suprimirlas, sino que al suprimir las libertades es más fácil controlar y es mucho más fácil echar a andar su plan económico y su plan político. El otro tema es la adoración que se le va a dar, ¿verdad? La exaltación. ¿Y por qué es que se le va a dar adoración? Se le va a dar adoración porque ha resuelto problemas que parecían ser irresolvibles. Y ahorita, de hecho, los problemas que se están viviendo aparentan no tener solución. Y el siguiente punto es que este hombre va a tener una hostilidad marcada hacia Israel. Y en ese contexto, ya vamos a ver más hacia adelante, que ya está sucediendo mucho por esa vía. Habíamos hablado que se va a dar un nuevo ordenamiento financiero. Y habíamos hablado que el gobierno del anticristo es un gobierno y es una unión eminentemente política. ¿Qué va a ser primero? Se está hablando ya que para que un orden financiero internacional, para que la globalización financiera tenga éxito, es necesario una alianza política. Me sorprendió mucho cuando leí esto que aparece aquí. Deliberadamente quitamos el nombre de la persona que lo dijo porque es una persona muy conocida, pero básicamente esta persona lo que está diciendo es que es necesario fusionar a las autoridades que hacen política económica con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ustedes saben que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas fue creado con una finalidad eminentemente política. Entonces, ya se empieza a hablar de crear una alianza mundial entre los organismos financieros y los organismos políticos. Y estos son dos elementos claves para el establecimiento de un gobierno mundial, ¿verdad? Eso es algo que hay que estar muy atento a lo que sucede y a la sutilidad, porque nada de esto se dice de forma abierta, sino que casi todo va por medio de mensajes encriptados, palabras bien bonitas y palabras que van seduciendo, ¿verdad? Y al que no entiende los tiempos, estas palabras lo seducen. Porque de repente, si nosotros nos sentimos angustiados por la situación del desempleo y viene alguien y nos dice que, bueno, que al unir el Consejo de Seguridad con el Banco Mundial, que cuando esto suceda en El Salvador va a haber empleo pleno y se van a levantar 300,000 puestos de trabajo. Obviamente eso genera un conflicto, ¿verdad? Y cualquiera puede ver eso como una solución atinada. Sin embargo, lo que está detrás de eso es un plan elaborado, no por hombres, sino que elaborado por el mismo enemigo para ir subyugando al mundo, al gobierno mundial. ¿Qué puede suceder en el futuro inmediato? En el futuro inmediato va a incrementarse la discusión sobre el tema de un nuevo orden. Es una palabra que nos tenemos que acostumbrar a oírla. Por todos lados vamos a empezar a oír la palabra nuevo orden. Va a haber un clamor popular por una solución. Ustedes saben que en los últimos 6 meses han habido aproximadamente 10 elecciones en diferentes lugares del mundo y casi todos los gobiernos de turno han perdido, casi todos. Y el común denominador en todas las elecciones es la palabra cambio, cambio. Obviamente la palabra cambio se pinta y se disfraza de frases muy bonitas, pero la palabra cambio es cambio en la bolsa, ¿verdad? Eso es lo que se está ofreciendo, cambio en la bolsa. Y también un común denominador de estas últimas elecciones que se han dado en todo el mundo es que parece mentira, pero a las personas que han ganado las elecciones se les está dando casi un estatus mesiánico, ¿verdad? Mesiánico. Son personas que por lo general tienen mucha oratoria, tienen planes que aparecen coherentes y toda la gente se volca o vuelca a la elección y lo único que interesa es el plan económico. Nadie se pone a ver qué es lo que está el plan espiritual o el trasfondo espiritual de esa persona. Y en muchos casos, la iglesia también apoya esos cambios sin darse cuenta del plan espiritual que tiene el nuevo gobernante. Y lo hemos visto pasar en todo el mundo y lo vamos a empezar a ver con más frecuencia ahora. Va a haber un control gubernamental más fuerte sobre los ciudadanos. Y eso ya se está dando, porque obviamente tenemos países como España, en donde hay mucha gente que ahorita está sobreviviendo gracias a la seguridad social. O sea, la gente está dependiendo directamente del gobierno para satisfacer sus necesidades básicas. Por ende, el gobierno ejerce más control. Y algo fundamental es el aislamiento del pueblo escogido. Ahorita no lo hemos visto, porque hemos estado bombardeados por noticias en el aspecto económico. pero sí está pasando algo muy interesante con Israel, que anuncia algún tipo de situación y de cumplimiento de un aspecto profético. Ahora, en todo esto que está sucediendo, lo que no debemos de perder de vista y lo más importante es que Dios está cumpliendo su plan de salvación y de transformación de las vidas, ¿verdad? El Señor está permitiendo todo esto, pero el Señor lo está permitiendo para que traer un gran avivamiento. Y es el avivamiento que fue prometido y que fue profetizado a través del profeta Joel. Y dice que va a haber un derramamiento enorme del Espíritu Santo. ¿Y por qué esta situación facilita el derramamiento del Espíritu Santo? Porque aquel ídolo llamado consumismo, llamado avaricia, básicamente ha sido destronado, ha sido destruido. Todo mundo se ha dado cuenta que su confianza y su esperanza solo puede estar en Dios, que no puede estar en lo que se tenga ni en lo que se pretende tener. Así que la iglesia tiene un plan fundamental que cumplir en todo el cumplimiento de los eventos proféticos, ¿verdad? Nosotros tenemos que levantarnos en fe, en valentía y en verdad. Quisiera hablar un poquito sobre esto, sobre el aislamiento del pueblo escogido. Se está dando una situación bien importante ahorita, y es que se está haciendo un gran esfuerzo por solventar los problemas políticos crónicos que ha tenido el mundo en los últimos 40 años. Se está haciendo un gran esfuerzo por solventar el conflicto con Irán, Afganistán, Irak, el problema de Corea del Norte y el problema de Cuba. Esos son los problemas políticos, militares más viejos que existen. Y también se está haciendo un enorme esfuerzo, que ya dio inicio hace 2 meses, por solventar de una vez por todas el problema palestino-israelí. Y la receta que se ha dado y lo que se quiere hacer para solventar ese problema es el establecimiento de 2 estados independientes en lo que ahora es Israel, ¿verdad? La comunidad internacional, los donantes, los países más grandes, incluso Estados Unidos, ya llegaron a la conclusión que van a obligar a Israel a aceptar la creación de un Estado palestino dentro de sus fronteras. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Este señor es el señor Benjamin Netanyahu. Él fue electo primer ministro de Israel hace aproximadamente 1 mes. Es un señor que probablemente no conoce mucho de Cristo, pero sí entiende y tiene bien claro que ese territorio le fue dado al pueblo de Israel para que ellos vivieran ahí, ¿verdad? Y que obviamente nadie puede repartir ni nadie puede negociar en base a lo que Dios le ha dado. Entonces, este señor se rehúsa tenazmente al establecimiento de 2 estados. El dulce que le han ofrecido para que su gobierno acepte el establecimiento de 2 estados es controlar el desarrollo de armas nucleares en Irán. Irán se cree que en unos 6 meses va a tener la capacidad de atacar nuclearmente a Israel. Irán tiene un deseo enorme por aniquilar el Estado judío. Entonces le van a ofrecer al señor, al primer ministro Netanyahu, negociar la creación de 2 estados a cambio de protegerlo contra Israel. Pero yo creo que su gobierno no está en disposición de crear 2 estados. Así que es muy probable que ellos tomen el problema con Irán en sus manos, ¿verdad? Es probable que ellos decidan destruir la capacidad nuclear de Israel unilateralmente. Y si ellos hacen eso, el pueblo de Israel se va a convertir en un anatema de la comunidad internacional. ¿Por qué? Porque eso va a generar un levantamiento entre todos los países árabes, ¿verdad? Sin embargo, Israel ha subsistido hasta ahorita por 2 razones. La más importante es que es el pueblo escogido y se cumple el plan de Dios y Dios los defiende, Dios los saca en victoria. Eso es incuestionable. Y esto a lo que ellos lo lleva es que ellos la solución de todos los conflictos militares lo toman en sus manos. Ellos no delegan en nadie la situación ni la garantía de su seguridad. Entonces es muy probable que se tome esa decisión y el pueblo de Israel empiece a ser aislado, que es una evidencia profética sustancial de que estamos llegando a los últimos tiempos. Ahora, ante todo este panorama que estamos viviendo, lo que pretendemos es darles un mensaje alentador. ¿Y por qué es un mensaje alentador? es un mensaje alentador, porque todo esto lo que está indicando es que la venida del Señor Jesucristo es eminente. Aquí tenemos que hacer un alto y tenemos que hacer un espacio, porque en nuestras pláticas con cristianos no se ve una pasión por la venida del Señor Jesucristo. No se ve. Y el Señor Jesucristo en su palabra dijo algo bien claro. Dijo que Él vendría a recoger a los que anhelaran su venida, ¿verdad? Es algo bien lógico, que Cristo no se va a llevar a nadie que no se quiere ir con Él, realmente. Entonces, si no sentimos pasión por la venida del Señor Jesucristo, es tiempo de empezar a buscarla. Y recordemos que cuando aceptamos al Señor Jesucristo, lo hicimos por dos razones. La primera es porque anhelamos en ese momento irnos a vivir con Él. Y la segunda es porque queríamos ser transformados. Entonces, el anhelar la venida del Señor Jesucristo es el antídoto contra todo este sistema de engaño que se está gestando, ¿verdad? Porque el que anhela la venida del Señor Jesucristo, anhela eso mucho más que la solución a los problemas temporales de este mundo. Ahora, el que anhela la solución a los problemas temporales de este mundo, ¿qué es lo que está diciendo? Está diciendo, yo me quiero quedar aquí por seculum seculorum. Así que, en ese sentido, como cristianos, estamos llamados a evitar lo siguiente. Debemos evitar poner la confianza en personalidades. Eso es algo que está en un tremendo auge ahorita. O sea, con esto he querido presentarles una idea bien clara. La solución de los problemas sociales, políticos y económicos que tiene el mundo es casi imposible. Entonces, las promesas de un hombre que van a generar en nosotros engaño, debemos apartarlas. Nosotros vamos rumbo a la tierra prometida, esa es la esperanza, y para allá vamos, ¿verdad? Para allá vamos. Otro tema que debemos evitar es, en estos tiempos, medir el amor de Dios en términos materiales. El amor de Dios no se puede dolarizar, no se puede dolarizar. El plan de Dios para el ser humano es un plan eminentemente espiritual, no es un plan económico. Y si nosotros queremos dolarizar el plan de Dios para nuestras vidas, entonces probablemente vamos a terminar frustrados y vamos a ser presa del engaño, ¿verdad? Así que dos errores no debemos cometer. Primero, si estamos pasando algún tipo de dificultad económica, creer que el Señor nos abandonó. El Señor está más cerca de nosotros en ese momento. Y segundo, si el Señor nos proveyó, poner nuestra confianza y nuestro resguardo en el patrimonio que tengamos. Porque así y ante las circunstancias que tenemos ahorita, los patrimonios se pueden evaporar en cuestión de horas. Y si teníamos la mirada y el amor puesto en un patrimonio cuando éste se vaya, entonces automáticamente nos vamos a sentir huérfanos, ¿verdad? Así que la única esperanza que debemos de tener es en el Señor, en su venida, y lo que más debemos de anhelar nosotros como cristianos, el patrimonio que más debemos de anhelar es los frutos del Espíritu, los frutos del Espíritu. Esa es la garantía que tenemos nosotros. Vamos a pasar esto rápido. Los frutos del Espíritu es la garantía que tenemos nosotros de que se cumpla el versículo 34 de la porción que leímos, que dice, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas. Para que nosotros podamos escapar de las cosas terribles que van a pasar al final, debemos de ser tenidos por dignos. Pero si nuestra esperanza, si nuestro anhelo, si nuestro deseo es simplemente la solución a los problemas económicos de este mundo, y si nosotros anhelamos quedarnos aquí, entonces podemos ser no tenidos por dignos. Así que yo quiero dejarlos con estos principios. Estos principios son los que deben de guiar nuestra vida en los días por venir. Primero, debemos de confesar que Cristo es el único redención. No hay redención en ningún hombre. Por muy inteligente, astuto y por muy lindo que hable, no hay redención. ¿verdad? No hay otro nombre sobre el cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Y esa verdad debemos atesorar en nuestros corazones. Segundo, nosotros vivimos para adorar y servir a Dios. Y eso es lo que debemos de buscar con vehemencia cada día. Tercero, una idea es que Israel es el pueblo escogido de Dios. Y por mucho que exista antisemitismo, nosotros nos vamos a convertir en defensores de Dios y su pueblo, ¿verdad? Porque eso nos va a traer bendición. Y lo último es, nosotros no tenemos confianza en ningún hombre como proveedor de soluciones materiales. Nosotros tenemos nuestra confianza puesta en la gracia de Dios y en el sustento de Dios. Tenemos nuestra confianza, está puesta en que Dios nos va a sustentar como sustentó al profeta Elías en los tiempos de sequía de Israel. Vamos a recibir una provisión sobrenatural y no vamos a creer en las palabras sutiles de hombres que no confían en Dios. Eso es bien importante porque esa va a ser la garantía de que vamos a tener puesta nuestra mirada en el galardón. Así que hermanos, es mi anhelo que nosotros en estos tiempos, lejos de tener nuestras rodillas y nuestras piernas flaqueando, nos pongamos en pie y estemos convencidos que tenemos un propósito, que tenemos una razón de vivir y que estos tiempos que estamos viviendo son los tiempos de la Iglesia de Cristo, ¿verdad? Dice en la epístola de Pablo a los Hebreos que muchos hombres anhelaron vivir estos tiempos. Muchos hombres dieron su vida y no pudieron vivir estos tiempos. Así que la invitación es para que nos levantemos en autoridad, nos levantemos en oración, nos levantemos en servicio, nos levantemos en consagración, nos levantemos en santidad, para que estemos presentes cuando el Señor venga a traer a su iglesia y que nuestra única ilusión sea vivir eternamente con Cristo, para la gloria del Señor. Amén. El Señor me los bendiga. Quisiera para que todo esto se pueda concretizar, es importante conocer a Cristo como su Salvador. Nadie puede vivir en la verdad si no ha invitado al Señor Jesús a vivir en su corazón. Así que yo quisiera pedirles que nos tomáramos un momentito y que bajáramos nuestro rostro. Yo quisiera hacer una invitación a aquellas personas que no han tenido el privilegio enorme de conocer a Jesucristo como su Salvador. Aquellas personas que no han tenido el privilegio de conocer la verdad, sino que han vivido alrededor de la verdad. Yo sé que muchos de ustedes la han andado buscando, que muchos de ustedes ha habido angustia en estas circunstancias, pero créanme que en Jesús está la esperanza de los siglos. Así que si usted no conoce a Cristo, yo quisiera hacerle una invitación para que levante su mano en este momento y permita la entrada de la gracia del Señor a su corazón. ¿Habrá alguien entre nosotros que quisiera conocer al Señor? Yo lo invito a que levante su mano. Estamos llegando ya a unos tiempos en donde el que no esté en la verdad será engañado. Así que quisiera hacerles una invitación especial para que conozcan a Cristo. Aquí en el ala principal, si alguien quiere conocer al Señor, lo invito a que levante su mano. Bueno, creo que todos hemos tenido el privilegio de conocer al Señor. La última palabra que tengo es, como cristianos tenemos que hacer una evaluación saliendo de aquí de nuestras vidas, ¿verdad? Estamos preparados para la venida del Señor, vamos a ser hallados dignos de irnos con el Señor. El Espíritu Santo revelará la respuesta y yo los invito a dar los pasos de fe para tener la garantía que vamos a ser hallados dignos de irnos con el Señor. Que el Señor los bendiga.